Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía económica.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda José Luis Gutiérrez Lozano aquí saliendo del programa que estamos escuchando de Derechos Humanos y dándole la más cordial bienvenida aquí a Ciudadanía Económica. Ciudadanía Económica, como usted sabe, se transmite todos los días por 1050 kHz de amplitud modulada en 1050 Noticias. Información que sirve de Grupo ASIR, con el apoyo obviamente de Fundación Ahora y simultáneamente por www.oigo.com.mx. El día de hoy nos informa Toño Zapata que tenemos un problema por parte del proveedor de la línea. No sale lo que llaman el streaming, lo que es la salida de internet. Sí se está grabando el programa. Si usted quiere escuchar el programa del día de hoy, puede bajarlo posteriormente del sitio www.oigo.com.mx. Hoy no estamos transmitiendo en vivo, pero sí estará grabándose esta edición del programa, y quedará disponible, como todos los anteriores, queda disponible en podcast para que usted lo pueda oír por internet. Así que muy, muy buenas tardes y bienvenida, Pili.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas las personas que nos escuchan.
Lucy, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Lucy Esparza los saluda a todos con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Fíjate que ahorita que salían aquí con mi programa especial de todos los miércoles de Derechos Humanos, hablábamos con Gaby Martín Moreno precisamente sobre esta idea tan importante de colaborar. Este proyecto que nos atrevimos a sugerirle el eslogan de Échale llave a la violencia, me gustó muchísimo, porque finalmente esto es lo que hace que las cosas cambien. Cuando hay una acción conjunta, cuando hay una voluntad combinada, cuando la mente y los corazones de las personas se unen en un propósito común, es cuando se transforman las cosas.
Y buscando un propósito común, no hay acciones pequeñas. Todas las acciones suman. Todos los granitos de arena cuentan. Que los niños colaboren y busquen la llave para hacer una paloma de la paz, seguramente quedará a pie para una actividad en las aulas en la que se hable de la paz. ¿Qué es la paz? ¿Por qué la paz? ¿Educarse para la paz? Bueno, todo eso son temas que conciernen a los niños y que están en este momento muy necesitados de escuchar.
Pues nos sumamos totalmente aquí en Ciudadanía Económica a ese proyecto, y esperamos invitar a más organizaciones de la sociedad civil a unirse al proyecto que les vamos a insistir ahora, que usted, si ha venido escuchando Ciudadanía Económica desde el principio de este año cuando empezamos transmisiones, sabrá que estamos haciendo esfuerzos para conjuntar voluntades, es uniendo los esfuerzos para el bien común, encontrando todas las potencialidades del ser humano para ponerlas al servicio de todos nosotros. Esto es algo que voy a insistir y le hemos llamado el encontrarnos en lo que usted ocupa, en lo que usted necesita para hacer una economía en manos de la gente. Comentaré más adelante sobre este proyecto y esperamos invitar a más organizaciones de la sociedad civil, a más organizaciones de ciudadanos, a más ciudadanos independientes que por su cuenta se sumen a este proyecto, como ahora nosotros queremos hacerlo a este que nos acabamos de atrever a sugerirle el nombre de Échale llave a la violencia, para construir una escultura de una paloma en favor de la paz. Esto es Échale llave a la violencia, que echaremos todo el apoyo que sea necesario para que nuestros compañeros del programa anterior tengan éxito en este proyecto, pero simultáneamente esto más y de manera más importante repercuta en acciones de la sociedad civil para crear en esta situación en la que estamos viviendo una mejores condiciones de vida. Así que le invitamos a escucharnos lo que vamos a decir más adelante y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos aquí en el estudio.
918-2370 con terminaciones 71 y 72, o si está fuera del estado de Aguascalientes al 01800-506-5844.
Y también por internet.
Comuníquese con nosotros a ciudadanía.economica@gmail.com. Con mucho gusto le contestaremos y podremos iniciar un intercambio por ese medio.
Así es, entonces estaremos en contacto plenamente con todos ustedes, con el objeto de dar a conocer varios proyectos, varios programas. Le decía, cuando empezamos el programa de Ciudadanía Económica, comenzamos con este proyecto que usted oye todos los días antes, durante y después del programa, y a veces en los spots que sale de a que se emiten diariamente aquí en 1050 Noticias, Información que Sirve. El lema de nuestro programa es uniendo esfuerzos para el bien común. Y esto es potenciando, o sea, o ayudándonos o creando, encontrando el potencial de la economía familiar y de la economía personal. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que la economía solidaria, que es una nueva forma de ver la economía, es la economía en manos de la gente, busca crear redes de consumo y de producción. Cuando en un principio insistimos en esto, nos pensamos más que nada el crear un espacio en este programa donde dijéramos cada quien lo que ocupa y lo que necesita. Mire, es muy sencillo. Todos nosotros que consumimos, todos nosotros que vivimos en cualquier comunidad, sea Aguascalientes, sea León, sea Jalisco, cualquier comunidad de los estados de México y de cualquier país del mundo, consumimos los productos que están disponibles para la compra en nuestra localidad. Si usted se da cuenta, casi más de la mitad de lo que nosotros gastamos en el consumo se queda en un circuito de un kilómetro a la redonda de donde vivimos, porque compramos alimentos, compramos vestido, compramos todo tipo de cosméticos,
servicios
principalmente, y todos ellos los compramos en un kilómetro a la redonda de donde vivimos. Insisto, la mitad de nuestro ingreso se queda en un kilómetro a la redonda. Sucede que si en ese radio, en ese espacio, se coloca una tienda que vende productos extranjeros, usted va a llevar su dinero ahí y desgraciadamente el dinero va a salir a través de ese canal hacia otras partes del mundo. Esto no es conveniente para nosotros como localidad en la medida en que no haya la reciprocidad de que otras partes del mundo, a través de un esquema similar, adquieran productos hechos por nosotros y tengamos lo que los economistas llamamos lo que es el equilibrio entre lo que entra y lo que sale del flujo, y lo que es el incrementar nuestra capacidad competitiva, ¿no?
Para que hubiera equilibrio tendríamos que, en ese mismo kilómetro y medio a la redonda de nuestra casa, producir productos tales que se vendieran en otra parte y nos los pagaran, y ese dinero llegara acá por concepto de esos productos exportados desde aquí.
Exacto, y con ese dinero que llegara de fuera, entonces sí podemos comprar lo de fuera.
Y entonces habría un equilibrio.
Habría un equilibrio. El problema es que no hay equilibrio porque nosotros no tenemos tan amplios canales como lo hacen los grandes consorcios que tienen un Walmart, que tienen un gigante, un Soriana, que en un momento dado traen productos que vienen de otras partes y se llevan los recursos de aquí, a menos que ellos mismos tuvieran en su catálogo de oferta productos locales que se vendieran no nada más en sus tiendas de aquí, sino también en sus tiendas de otras localidades. Mientras no haya ese equilibrio, es muy importante privilegiar antes que nada el consumo de lo nuestro.
Sí, porque de hecho aquí en Aguascalientes hay productos que se fabrican para exportación, pero muy interesante sería que la mitad de lo que compramos, si compramos la mitad de los productos que vienen de otro país, entonces sería deseable que la mitad de lo que se produce aquí se estuviera exportando, y eso no creo que se esté dando.
Aún no se está dando, ojalá se dé para que podamos mejorar nuestras condiciones de competitividad, y esa es la verdadera competitividad, me refiero a que no lo que luego los indicadores oficiales sacan de que es más competitiva una empresa que paga menos salarios por más productos.
Y esto sí, porque eso se va en contra de los beneficios para los trabajadores.
Claro, entonces vamos poniendo los puntos sobre las íes. Cuando hablamos de esa competitividad, tenemos que encontrarla a nivel comercial. Bueno, la idea es esta, que vayamos haciendo a través de Ciudadanía Económica una red de oferentes y demandantes. Es más, que usted nos llame por teléfono, nos escriba a cualquiera de las direcciones que usted conozca para decirnos dónde está usted, qué ofrece y qué ocupa. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a difundir esta red a través de estos micrófonos, como también estamos pensando darle salida a través de la red de compartiendas, que ya le hemos estado hablando de qué se trata, y le daremos, eventualmente tendremos también una publicación para que sin costo alguno o con un costo mínimo que nos permita simplemente prorratear el costo de sacar un documento o un programa, como lo estamos haciendo en este programa de Ciudadanía Económica, de que nos prorrateamos, por lo pronto ahorita esta fundación ahora apoyando, pero la idea, lo ideal sería de que nos prorrateáramos el costo de este programa que compramos la hora a CIR, y podamos entre todos tener un lugar donde anunciarnos, y sobre todo que nosotros nos comprometamos a comprar a los miembros del grupo este que nos anotemos. Esta es la idea de, yo consumo lo que la red produce, y la red va a producir entonces lo que la red consume. El productor que pertenece aquí tiene la seguridad de que hay compradores. Ese es el chiste, de que usted va a poner un salón de belleza, va a dar servicios de jardinería, va a poner una tienda, va a hacer unos pasteles de manzana, no sé, lo que usted diga y mande. Que nos diga qué es, para ir haciendo un catálogo, para que usted tenga a la mano ese catálogo y por solidaridad humana, usted compre preferentemente los productos y los servicios de ese catálogo, porque usted tendrá la seguridad de que las otras personas que a su vez reciben el mismo, o reciben esta misma información a través del radio, estén dispuestos a comprarle a usted su producto preferentemente.
Una vez platicando con una persona sobre este proyecto, me decía, bueno, pero es que los productos que uno compra cerca, pues no siempre son tan buenos, son como un poco, pues no tan buenos como los otros, pero bueno, depende de los consumidores justamente retroalimentar al productor y hacerle saber en qué puede mejorar, si su costo, si su presentación, si el lugar donde lo puede vender, de eso depende, y eso también es competitividad entre los pequeños. No quiere decir que los productos tengan que salir con una calidad inferior de ninguna manera.
Claro, pues esa es la cuestión, y por eso quiero insistirles en este primer bloque sobre esta idea que inició hace ya 2 años y que dio origen a la creación de este programa para unir esfuerzos para el bien común. ¿Por qué lo insisto ahora? Bueno, primero, pues porque fue nuestra idea original, y segundo, porque hoy las condiciones que nos marca la vida, lo que estamos viviendo hoy en Aguascalientes y en México en general, nos lleva a la conclusión de que si no lo hacemos ahorita, si no hacemos acciones conjuntas, nos va a rebasar una situación que no deseamos. Esta situación que hoy nos despertaron desgraciadamente, esto es cierto para que nos escuchen en otros lados, pues a lo mejor ya se va haciendo costumbre escuchar, pero el día de hoy, esta madrugada, nos despertaron pues una serie de ráfagas de balazos, tiros, cerca de donde estábamos descansando, y resulta que hay un tiroteo todavía, hasta hace un momento todavía tiroteos por otras partes de la ciudad. Realmente es muy preocupante que estemos viviendo esta situación. Estamos teniendo, por otro lado, anuncios en el radio por parte de la 14ª zona militar, que nos informa y nos dice, llamen a tal teléfono si ven algún problema, si ven algún problema de delincuencia, llamen al ejército. Y esto me deja un muy, muy mal sabor de boca. Esto no debe suceder. ¿Qué quiere decir eso de que llamen al ejército? Que ya perdimos la total confianza en nuestra policía, la policía estatal, la policía municipal. A lo mejor eso es lo que nos está diciendo el ejército, nos está diciendo, como no confías en ellos, llámanos a nosotros.
Pero sin duda que en los cuerpos policiales hay gente en la que sí podemos confiar.
Y no nada más eso, sino que lo que queremos hacer es que exigir al gobierno estatal y los gobiernos municipales, además del gobierno federal, que hagan su trabajo. Miren, ya se conformó el Comité Ciudadano Iluminemos Aguascalientes. Está conformado por varias organizaciones de la sociedad civil libres. Entiendo, y esto es alguien que nos ha criticado, entiendo que mucha gente ha criticado el movimiento Iluminemos México, en que no se movió sino hasta que hubo el asesinato del joven Fernando Martí, triste y todo lo que usted quiera, pero solo hasta entonces se movieron ciertos estratos de la sociedad. Y vamos a decirlo con todas sus letras, los estratos pudientes, los estratos empresariales, se sintieron amenazados, empezó a generarse el movimiento Iluminemos México. Es cierto, pero no quiere decir eso que no haya habido problemas anteriormente. Lo que queremos aprovechar es que si ya se movió, si ya se sacudió, vamos a decir, si se sacude, hay que aprovecharlo para que se mueva.
Sí, porque esta es una demanda de todos, no es nada más de una sección de la sociedad.
Claro. Entonces, ya se generó, ya se gestó, y esto no es un movimiento elitista, vale subrayarlo, es un movimiento de todos los ciudadanos. Se creó el movimiento Iluminemos México, y en Aguascalientes ese esfuerzo se aprovechó para crear el Comité Ciudadano Iluminemos Aguascalientes, conformado por un grupo de personas de la sociedad civil altamente reconocidas por su trayectoria anterior. No son oportunistas de última hora, son gente que usted conoce desde hace muchos años, gente como la maestra Martínez Duaro, que tiene más de 30 años trabajando en derechos de este tipo, con Verona Valencia, con la doctora Queta Medellín, con Martín Barberena, que usted aquí en Aguascalientes los debe conocer si sabe del trabajo consecuente y consistente de ciudadanos sin otro interés más que ayudar. Y ellos han demostrado con su trabajo, ellos y ellas han demostrado con su trabajo durante más de 20 años que están comprometidos con la sociedad, y que hoy estén encabezando el movimiento del Comité Ciudadano Iluminemos Aguascalientes no hace otra cosa más que darle lustre al movimiento, porque finalmente es gente que ya está aprobada como personas que están comprometidas con la sociedad. Pues esto nos llevó a pensar en que Iluminemos México y Iluminemos Aguascalientes debe aprovechar los enlaces de todas las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil que se conjuntan ahí, entre ellas Fundación Ahora, para invitar a hacer acciones conjuntas. Acciones como esta que acaba de anunciar en el programa anterior del el Gaviero Radio, anunció lo de la llave para aportar y hacer una estatua. No es un movimiento pequeño, porque está conjuntando voluntades. Así, este échale llave a la violencia, así queremos ahora entrarle a este otro proyecto donde nos conjuntemos a proponer consumir lo nuestro. Porque en la medida en que esta situación prevalece, la situación de angustia, estamos dándole un golpe a la economía. Usted sabe que cuando las condiciones de seguridad se ponen más difíciles, la economía decae. Para que no decaiga, para que de alguna manera salgamos adelante, vamos a hacer una red de consumo. Esto es algo que se lo quiero insistir, y más que nada por el tema que le vamos a tratar en el siguiente bloque, que es el problema financiero que hoy enfrenta el mundo. Se están conjuntando dos elementos muy importantes, tanto el de la violencia en México, que es exclusiva de nuestro país, por desgracia, aunque obviamente hay otros países que también sufren una cosa similar, y el problema de la contracción económica derivada de la crisis monetaria mundial. Estos dos elementos van a hacer que en los próximos meses y años se reduzca, se lo quiero insistir, se reduzca la liquidez disponible entre las personas. En cristiano quiere decir, va a reducirse la cantidad de dinero que usted va a tener para gastar. No lo estoy asustando, simplemente es un resultado de estos dos efectos. Para que este efecto no nos cause daño, estamos haciendo redes de intercambio. Espero que con eso quede claro, de que esta red de intercambio nos permite no nada más hacer frente a una situación de crisis como la que vamos a enfrentar en los próximos meses y años, sino que nos va a dar la oportunidad enorme de crear un nuevo acuerdo social a nivel humanidad, humanidad despierta, humanidad con conciencia. Este es el tipo de cosas que queremos invitar a usted a reflexionar. El que hoy lo más importante es que dejemos el individualismo a un lado y trabajemos en acciones conjuntas. De esta manera, pues queremos invitarle a que ahora, ya que nos extendimos mucho, a que nos escuchen este pequeño corte.
Vamos a un pequeño corte.
Y regresamos.
1:18.
Ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino.
Estamos aquí de regreso y pues queremos escuchar sus opiniones. Lucy, ¿cómo ves este asunto?
El asunto, bueno, yo desde el principio, desde el primer tema, me quedó como cierta duda. Como, ¿es adecuado o no eso que decían sobre el ejército? Llamar al ejército si la policía no está respondiendo. No me queda claro. ¿Es adecuado o no es adecuado?
La realidad es que yo siento que no es adecuado porque no es labor del ejército andar haciendo las labores policiales. Para eso existe una policía.
La policía estatal, la policía municipal, para eso están.
Pero pues en este dado caso que no está respondiendo como se espera,
no,
pues
no,
hay que exigírselos.
Lo que pasa
hay
es
que
esto.
Pedirlo, es lo que corresponde.
Es como cuando digamos, alguien no hace caso, digamos, si tú te pasas un alto, si tú no cumples una regla, o como los hijos no cumplen, no hacen lo que los papás piden, pues no le das la vuelta, ¿no? Bueno, se pasó el alto, bueno, pues no importa, vamos aquí, vamos a cambiar el semáforo, finalmente como no funciona, vamos a apagarlo.
De pronto lo que harías es llamar la atención, oye, a ver, te estoy hablando, esto, oiga, a ver, se pasó usted en alto, multa.
Entonces tendríamos una llamada de la atención a los policías del estado.
Exacto. Y por eso comentaba que el Comité Ciudadano Iluminemos Aguascalientes en estos días entregó, la semana pasada, entregó una carta a nombre de todos los ciudadanos que participamos en la marcha del 30 de agosto, solicitando una lista de acciones que ha realizado para cumplir con lo que su propio reglamento establece. Así como establece el reglamento de policía, que los policías deben ir uniformados, deben tener identificación, o sea, hay un reglamento. Bueno, así tienen ellos labores de mantenimiento de sus unidades, labores de revisión de cómo está actuando la gente, labores de auditoría interna. Queremos saber si realmente lo hicieron. Nos tenemos la duda de que hayan hecho las revisiones como lo marca su propio reglamento.
Existe unos indicadores de gestión. Un indicador de gestión es un parámetro, una característica que se debe vigilar que sea cumplida. Esos son los indicadores de gestión. Por ejemplo, deben tomar capacitación en tales temas. Deben asistir con puntualidad. No sé, son indicadores, las cosas que deben cumplir. Entonces hay que revisar que se esté cumpliendo lo que deben cumplir. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se lleva a cabo la actuación que le corresponde? ¿Qué es lo que indica la ley que deben cumplir? Pues eso hay que revisar que se cumpla y hacerlo público. A ver, queremos saber entre todos qué de lo que deben hacer, qué están cumpliendo y qué no. Y entonces podemos ir tomando acciones poco a poco.
Claro, nos dicen que compran, pues, compran chalecos y compran patrullas y compran cámaras. Pero eso no es hablar del manejo de la seguridad como una cosa integral. Para
pues
hablar
son pesos y centavos, sí. Pero hay otras cosas.
Tienen que revisar que las patrullas estén funcionando, que se hicieron, que cada cuánto se revisó que las patrullas estén en buen funcionamiento, que las armas estén en buen funcionamiento. ¿Sabías tú que las armas que se dan los policías se les da parque? Se les dan balas, parque, ¿sí? El parque debe ir marcado.
Debe estar identificado como que son balas propias de la policía. Así cuando en un evento hay balas por ahí tiradas, se puede saber cuáles provienen de armas.
Entonces, este asunto de hoy en la mañana de que hubo la balacera y se encontró, fíjense que resulta que era el único detenido, es un policía municipal en activo. Entonces, ¿qué andaba haciendo con los delincuentes? La pregunta es, ¿por qué no nos dimos cuenta antes, aunque toda la población lo sabía? ¿Por qué no pudimos probarlo? Porque no le exigimos a la policía, a ver, antes de que digas nada, danos una lista de qué balas encontraste en el lugar de los hechos. Y si lo pudieron haber hecho desde el primer evento. Como las balas deben estar marcadas, pues desde ese momento se debe haber sabido que había policías municipales o estatales o los que fueran involucrados.
Y se debe saber a cada oficial qué armas le tocan, cuánta parque le dan a cada quien. Es como las granadas de Morelia, parece que son también de uso del ejército. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo es que llegan las armas y a quién se le entregan? ¿Y para qué efecto se le entregan?
Para precisamente evitar estas cosas, normalmente existe un procedimiento, existe metodología para revisar dónde está el parque, dónde están las granadas, dónde están las cosas, y no se pueden perder. Entonces, en algún momento dado, alguien no cumplió su tarea y a alguien le faltaron 3 granadas. Y nadie dijo nada. ¿Me explico? Ese es el tipo de cosas que hace la inteligencia policial.
Y debe ser muy puntual porque a lo mejor 3 granadas, le faltaron 3 granadas, pero 3 granadas se convierten en todo lo que hemos visto el fin de semana.
Ya se convirtió en esto. O sea, esto fue falta de una labor por parte de quien lo debió haber hecho. Y esto es lo que estamos exigiendo como ciudadanos. Antes de permitir que el ejército deje su labor para lo cual fue hecha, de defensa del territorio nacional, de ayuda en desastres y demás. Antes de eso, debemos pedirles que todos los ciudadanos exijamos a las autoridades municipales, estatales y federales que hagan su trabajo bien. Eso es todo. Así de sencillo. Pero si no estamos unidos los mexicanos, simplemente una voz aquí y otra allá, pues simplemente no tiene efecto. De ahí la importancia de unir esfuerzos, porque esto es lo único que causa el bien común.
Así es.
Bueno, pues dado lo cual, quisiera compartir con ustedes ya para entrar en esta otra materia, el tema que les comentaba. El problema en que estamos inmersos actualmente es un problema de cuestiones financieras. Usted probablemente escuchó que hace algunos meses Estados Unidos entró en un problema económico al momento de que cayeron los mercados financieros. Déjeme pasarle este audio. Es un reportaje hecho por Reporte Índigo. Es reporteindigo.com el sitio, muy recomendable para encontrar noticias en su más cruda realidad y muy bien documentados.
Entonces entra a www.reporteindigo.com.
Así es. Entonces, este es un reporte que ellos hacen con respecto a cuáles son las 5 causas más importantes de la crisis monetaria, de la cual hablaremos hoy y desgraciadamente vamos a tener que hablar los próximos meses. Escuchemos cuáles son las razones de las crisis en los mercados hipotecarios.
¿Qué son los Fannie y los Freddie? Freddie Mac es la Federal Home Loan Mortgage Corporation. Entre las dos manejan alrededor de 5 billones de dólares, cifra que equivale al Producto Interno Bruto de toda América Latina. Su función social es hacer que los bancos presten dinero para que los ciudadanos, sobre todo los de clase media y baja, puedan comprar una propiedad. A los bancos no les interesa quedarse con las hipotecas, sino recuperar su dinero para volver a prestarlo. ¿Cuál fue el problema? Según Mundo Isaac Cohen, analista económico y exdirector de la CEPAL en Washington, si el número de personas que devuelve su casa aumenta considerablemente, esto afecta a las hipotecas que Fannie Mae y Freddie Mac venden a los bancos e inversionistas. Cualquier inversionista que compra esas hipotecas quiere asegurarse de que sean pagadas. Los inversionistas supusieron que estas compañías iban a tener más dificultades a medida que más personas dejaran de pagar sus hipotecas. Naturalmente, las acciones de Fannie Mae y Freddie Mac empezaron a perder valor. Esto generó altos niveles de desconfianza en el manejo de las finanzas de las dos empresas financieras y generó una cadena de dificultades capaz de paralizar el mercado. Entre abril y junio de este año, estas empresas perdieron en conjunto cerca de 3.1 millones de dólares debido a la drástica caída del valor de sus acciones. Y los inmuebles bajaron de precio, muchas veces por debajo de los montos de las hipotecas. En julio, el gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas de emergencia, entre ellas el alza temporal de los límites de crédito para Fannie Mae y Freddie Mac. De ser necesario, también se procedería a la compra de acciones por parte del gobierno. Esto con el fin de recuperar la confianza de los clientes. El pasado 7 de septiembre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, anunció el plan de rescate. Según los expertos, los inversionistas se mostraron confiados en que esta estrategia financiera ayudará a sostener el mercado inmobiliario local, lo que eventualmente contribuirá a solventar la crisis crediticia. ¿Por qué era importante el rescate? Si se les hubiera dejado caer en bancarrota, los mercados habrían asumido que el contribuyente adquiriera la carga de todas sus hipotecas, ya que ambas empresas apuntalan el mercado hipotecario de Estados Unidos. Además, se agravaría la situación del sistema financiero estadounidense y podría sufrir mayores pérdidas otras entidades financieras. También se dificultaría el otorgamiento de hipotecas y estas tendrían tasas de interés más altas. ¿Habrá efectos secundarios? Muchos analistas siguen tratando de enumerar las posibles implicaciones de las acciones sin precedente que emprendió el gobierno el fin de semana pasado, ya que podría ser uno de los rescates más costosos en la historia de Estados Unidos. Se estima una inyección de capital de 200 mil millones de dólares para mantener la solvencia de las dos gigantes financieras. El hecho de que el gobierno haya absorbido a Fannie Mae y a Freddie Mac aumentó la preocupación en torno a la turbulenta situación que vive la economía estadounidense. También ha quedado claro el alto grado de dependencia del gobierno con respecto a los inversionistas extranjeros, en particular los asiáticos. ¿Es posible salir de la crisis? A pesar del apoyo que ha brindado el gobierno a Fannie Mae y a Freddie Mac, todavía está muy lejos la estabilización de los precios de la vivienda. A esto hay que agregar que la ola de problemas en el mercado de la vivienda no se revertirá de inmediato. Es más, el plan hará muy poco para reducir las pérdidas en los préstamos para la vivienda, las hipotecas comerciales y las deudas utilizadas por firmas de capital privado para adquirir empresas. El Fondo Monetario Internacional pronostica que las pérdidas podrían llegar a $1,000,000,000. Los inversionistas extranjeros, sobre todo los de Asia, consideran que los problemas económicos de Estados Unidos no solo están lejos de llegar a su fin, sino que también podrían afectar el crecimiento de China, India y otras economías emergentes.
Pues acabamos de escuchar este comentario, estas cinco razones que me gustará comentar con usted, detallando qué es lo que esto significa para México. Ahora que volvamos, vamos primero a un corte.
Una ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino.
Económica.
Regresamos aquí al programa Ciudadanía Económica y continuamos con la explicación de esta grabación que acabamos de escuchar.
Pues pregúntame ahora sí lo que preguntaste hace un rato.
Pues ahora sí que a mí me gustaría que me explicaran un poco más detallado qué es el FOBAPROA.
El FOBAPROA.
Bueno, perdón, empezamos hablando del FOBAPROA durante el corte porque estaba José Luis comentando que es algo similar a lo que sucedió en México con el FOBAPROA, es lo que se ve venir en la crisis inmobiliaria en Estados Unidos.
De hecho, así es.
¿Cuáles son las semejanzas que encuentras con eso?
Bueno, el FOBAPROA primero es el Fondo Bancario para la Protección al Ahorro, que estuvo vigente durante los años 80 y 90. Uh-huh. Esto es un seguro que compraron los bancos tenían un seguro de contraquiebras. Quiere decir que ellos aportaban para, de alguna manera, que si algún banco en un momento dado se presentaba en un momento de falta de liquidez, echaba mano al fondo, que era de todos los bancos, para poder pagar a los ahorradores. ¿Quiere decir?
Cabe decir que en aquel momento la mayoría de los bancos eran bancos mexicanos.
Eran bancos nacionales.
No es como es hoy. Hoy no solamente queda un banco mexicano, los demás son propiedades extranjeras.
Y así es. Entonces el FOBAPROA se creó precisamente para proteger a los bancos frente a una eventualidad. Y sucede que esa eventualidad tuvo lugar a partir del 20 de diciembre del año 94, cosa que provocó que en el 95 mucha gente, por el aumento de tasas de interés, dejara de pagar todos sus créditos. Sucedió durante la época de los primeros años del presidente Salinas, Carlos Salinas, que se fomentó la compra de los bancos, la recompra de los bancos por parte de la iniciativa privada, después de que fueron estatizados, y se vendieron a personas que de alguna manera tuvieron un trato privilegiado, y hay que decirlo concretamente, por parte del gobierno salinista. Y para poderlos beneficiar más, pues les dijo, vamos a apoyar el gobierno, vamos a bajar las condiciones de préstamo, y tú préstale a quien puedas. Y efectivamente durante varios años sucedió lo que está sucediendo nuevamente ahora, que nos llamaban a todo momento para ofrecernos una tarjeta de crédito o un crédito hipotecario.
Uh-huh. Y bueno, cuando hay ofertas tan maravillosas, pues mucha gente tiende a aprovecharlas porque hay necesidades, porque hay sueños que cumplir, y le entramos, confiamos en nuestro trabajo y decimos, voy a entrar a este crédito porque seguramente que lo puedo pagar.
Así es, pero sucedió que por una razón que provocó el propio Salinas, que es una salida enorme de capitales en el noviembre del 94, que hizo que se viniera una devaluación en diciembre, y eso provocó que las tasas de interés se fueran para arriba. Al irse las tasas para arriba, yo recuerdo que venía pagando una hipoteca de una casa a 2,000 pesos diarios, mensuales, uh-huh. Y más o menos salíamos cada mes con 2,000 pesos mensuales, pero lo que pagaba yo en diciembre, esos 2,000 pesos, para febrero ya eran 20,000. Entonces, pues ya no hubo de dónde pagarlo. Entonces dejé de pagar febrero, marzo llegaron 20,000 pesos porque además se acumuló lo anterior. Y de tal manera que así lo que nos pasó a todos, nos pasó al mismo tiempo a todos los que tenían deuda en casa dejaron de pagar. El problema del banco es este, de que dice, oye, pues si prestamos dinero, es porque es dinero de alguien a quien yo se lo tengo que devolver. Y para que no haya el problema de que si tú tienes tus ahorros y llegues al banco y el banco te tenga que decir, fíjate que no te lo puedo devolver porque lo presté a personas que hoy no me han pagado. Uh-huh. Entonces, a mí me vale, a mí me das mi dinero, ¿verdad?
Sí, hay que entender que el banco es una institución que se encontraba en medio y había quien llevaba sus ahorros para tenerlos ahí y obtener un interés. Y había otras personas que decían, bueno, ese interés, esos ahorros que tienes ahí, préstamelos para que yo compre una casa, para que tenga un negocio. Entonces, el banco actúa como un intermediario.
Intermediario, y con el interés que paga el que pidió prestado, le da una parte al que dio el depósito. Claro. Y otra parte se la queda de ganancia. Este es el negocio bancario, el cual tiene muchas críticas, pero así funciona. Uh-huh. Bueno, el hecho es que en el año del 95 y 96, como la gente dejó de pagar, y los bancos no tuvieron la liquidez para poder hacer frente a los ahorradores, entonces echaron mano del fondo. Pero como lo explicaba una persona encargada de venta de seguros, dices, tú aseguras, una compañía de seguros asegura un coche o dos y asegura miles y millones de coches para que con lo que pagan todos, pues si choca un coche hoy, otro mañana, pues tengan de dónde. Pero no están preparados para que choquen todos los coches
el mismo tiempo.
Entonces había que pagarle a todos. Entonces el FOAPROA quebró. O sea, se quedó sin fondos. Y entonces el gobierno mexicano le metió dinero al FOAPROA para hacer frente a eso. Uh-huh. El problema, ya es de otro tipo, y es algo que en otra ocasión platicaremos, es que había muchos créditos fraudulentos.
O entregados sin haber cumplido los requisitos que marcaba la norma.
Pero eso es harina de otro costal. Lo que sucede ahora en Estados Unidos es que durante los años anteriores, los bancos vieron muy, muy fácil prestar a gente que en Estados Unidos quería comprar una segunda, una tercera o incluso una cuarta casa. Para eso, como los bancos tenían mucho dinero que prestar, le fueron bajando los requerimientos de préstamo. De tal manera que llegó un momento en que prestaron a tasas muy por debajo, le llaman la tasa subprime, o sea, es por abajo del prime, por abajo de la tasa límite, por abajo del límite prestaron, y entonces era muy barato, pero era tan barato que le entró gente que no tenía para pagar, y empezó a fallarle al banco. Y lo que sucede es que falla al banco en forma masiva. Y no nada más dejaron de pagar, sino el banco ya no tuvo dinero para seguir adelante. Y echó mano de los ahorros de las personas. Y se lo acabó. Y las personas que meten su dinero a estas grandes compañías, que en esta grabación de Reporte Índigo, Fannie Mae y la otra, Freddie Mac, así uh-huh. le llaman de cariño a dos fondos grandes de inversión, dos fondos hipotecarios, pues se quedaron sin dinero y el gobierno norteamericano les prestó para salir adelante. Es más, no el gobierno norteamericano, sino la Reserva Federal. Esto es el Banco Central de Estados Unidos. ¿A qué nos lleva esto? A un problema similar que sucedió como con el FOAPROA. El gobierno, en este caso, los emisores de dinero de Estados Unidos, la Reserva, se está quedando sin dinero para llenar este barril sin fondo. porque ya mucha gente se fue con las utilidades y no las va a regresar, y las personas están perdiendo sus casas. De nada sirve tener la casa que no se vende, no se paga, el banco la recupera, pero pues no hay quien la compre, se vinieron abajo los precios inmobiliarios, y entonces hoy tiene un gran problema Estados Unidos, un problema que ya pegó a este banco enorme que es Lehman Brothers, pegó esta semana. Esto de Freddie Mac y Fannie Mae, estos dos fondos, sucedió el fin de semana pasado. El lunes quebró Lehman Brothers. Ayer está por quebrar. Una empresa de seguros, AIG Seguros. Hoy está recibiendo 85 mil millones de dólares de la Reserva Federal para apoyarlo. El problema es que se viene como un efecto dominó. Están quebrando los grandes fondeadores del mundo. Va a faltar dinero. Esto es algo que no es una... No lo digo porque usted darle, asustarle. No, está pasando esto. Ya hay que entrarle a nuevos sistemas de comercio donde utilicemos cada vez menos dinero. Por eso aquí la economía solidaria, la economía en manos de la gente, habla de la necesidad de hacer redes de intercambio. Entrarle a saber qué ofrece usted, qué requiere, para que en un momento dado una parte se haga en pesos y otra parte lo hagamos a intercambio, a efecto de no gastarnos los pesos que van a ser cada vez más escasos.
Y de todas maneras poder satisfacer las necesidades que tengamos.
Así es, esto es una situación real, no estamos especulando, ya empezó a darse en Estados Unidos la falta de liquidez. Nos va a repercutir en México, nos va a repercutir de una manera, usted va a encontrar, si usted provee a algunas empresas grandes o medianas, las empresas como no van a tener mucho de dónde echar mano, por no va a haber suficiente crédito bancario como ahorita lo abunda, se va a revertir esta situación unos meses más, va a tener que echar mano a sus proveedores. Usted como proveedor le va a pedir para, confiando en que va a vender. Si la empresa no encuentra compradores, o si encuentra compradores, pero esto sin dinero, sin pesos, el problema se va a agravar. De ahí la importancia de que hagamos redes. Esto es la razón que está detrás de todo esto. La quiebra que se manifiesta en Estados Unidos en este momento nos va a llegar la ola en forma de falta de liquidez. A esto hay que sumarle algo que ya en México está sucediendo. Así como sucedió en el 94 y está sucediendo en Estados Unidos, hay créditos que no se están pagando. 28%, 28 pesos de cada 100 que han prestado los bancos en tarjeta de crédito ya no se están pagando. Esto es un indicador muy claro de que se está repitiendo el problema. Entonces, para no encontrarnos en una situación de falta de comida, de falta de cuestiones básicas, vayamos empezando a darle la oportunidad al mundo a tener un nuevo sistema económico autosustentable, la economía en manos de la gente a través de redes de intercambio. Esta es la razón por la que estamos invitándole insistentemente ahora sí a cerrar filas y fortalecer esta idea. Ya nos están llamando por teléfono, ya recibimos llamadas. Quiero insistir que no se trata ahora de dar sus datos al aire. No se espante, no queremos ventanear a nadie. Lo que estamos queriendo hacer es un directorio de qué ofrece y qué necesita, qué ofrece y qué ocupa, para que sepamos los que pertenecemos a la red cómo, con quién vamos a comprar preferentemente. Esta es la ayuda mutua. Y de esta manera es como queremos darle una salida a una situación, más bien una salida, una solución, porque es una solución de corto, mediano y largo plazo, porque el problema monetario está apenas comenzando. Se nos va a venir la ola en unos meses más. Dentro de un año o dos, la situación de falta de liquidez va a ser tal que o bien ya instauramos a nivel mundial sistemas de estos con ayuda del Foro Social Mundial en donde hemos estado trabajando, o bien tenemos todavía que estar trabajando en este tipo de creación de redes.
Pero esta cuestión de la problemática de estas empresas que quieran, ¿hace cuánto fue que quebró Enron, por ejemplo? ¿Dos años?
Bueno, Enron
se veía una situación problemática, difícil, y finalmente algo sucedió que no se dieron las consecuencias que se esperaban tan dramáticas de caer la economía.
Claro, Enron fue un fraude. Hay que marcar la diferencia. Enron fue un fraude.
De los propios dueños.
De los propios dueños que hicieron quebrar la empresa artificialmente para quedarse con las utilidades, para quitarle dinero a sus accionistas.
Porque un robo.
Fue un robo brutal y fue amañado con un sistema contable amañado, un sistema financiero y bursátil amañado, hubo todo eso.
Pero entonces en este caso vamos a decir que el fraude es de los bancos.
No, aquí es una falta de liquidez, falta de solvencia. No necesariamente hay fraude.
Pero si dieron los créditos hipotecarios con facilidades o con características que no deberían haber
sido. Es un error, pero no es fraude. Es un error, pero no es fraude. Lo que está sucediendo es que ya no hay con qué pagar. Y el problema es que el sistema monetario se quede sin posibilidades de hacer frente a sus obligaciones.
¿Por qué ya no hay con qué pagar? O sea, me estás diciendo que los bancos hicieron un error. Pero porque es que las personas no están teniendo suficiente para pagar las hipotecas a las que se comprometieron.
Porque le están pidiendo que paguen con dólares en efectivo, o sea, los billetes de dólares.
Ah, en efectivo, no les aceptan pago.
Lo que pasa es que finalmente a eso se reduce, porque cada vez que se abre un crédito, tú quedas a deber algo que no existe. O sea, la casa ya existía, ya estaba pagada.
Ya
la compró alguien, ya estaba construida. Pero el momento en que tú la compras, el banco te presta, el banco emite una deuda en términos electrónicos.
Esperando que lleguen ahorradores a dejar el dinero
así ahí es.
Para pagar tu casa.
Así es. Y como no hay suficientes ahorradores para pagar eso, pues entonces el sistema financiero está en desequilibrio. Y esto es el problema que nos está reflejando. Y para poder concluir, primero vamos a un corte y regresamos un momento más.
1:47.
Ciudadanía económica.
Marcando un nuevo destino.
Ciudadanía Económica.
Vamos a este último bloque aquí en Ciudadanía Económica y bueno, pues nada más para concluir este asunto monetario, que es el conocerlo, el saber de qué está sucediendo, es parte de la ciudadanía económica, de la formación ciudadana en economía. Pues estábamos comentando de la quiebra de los sistemas monetarios, sistemas financieros en Estados Unidos, y esto lo comentábamos que es no es un fraude, Pili, como decía. Sin embargo, es una falla del sistema. El sistema monetario es el que está mal. Nunca había tronado porque nunca habíamos... Bueno, sí había tronado, pero no había provocado una ola mundial como lo va a provocar ahora, porque no había sido tan masivo. Pero la razón que está detrás de todo esto, como dije, es que el sistema monetario del mundo está mal en su concepción. Y así hemos vivido durante 350 años.
Pero ha funcionado. O sea, llegó a su límite, digamos.
Llegó a su límite. El problema es este, de que todo tiene un límite. Tú puedes hacer ciertas cosas con cierto margen de ilusión mientras no te truene el cohete, ¿no? Aquí lo que pasa es que el grado de ilusión ya llegó a su límite.
¿Margen de maniobra?
No, te voy a comentar.
¿Por qué de ilusión? ¿Por qué esto? Llamas como margen de ilusión?
El otro día comenté aquí en esos micrófonos que imaginémonos que el dinero es como el agua, ¿no? El dinero es como agua. Imaginémonos que tenemos un terreno grande que se divide en 10 parcelas y solamente en una de ellas quedó el pozo. El pozo que sirve para todos está nada más en una parcela. El que tiene esa parcela tiene la disponibilidad de agua y le dice a los otros 9, ¿quieres agua? Sí, dame una cubeta de agua. Perfecto, aquí está tu cubeta de agua. Pero cuando me la devuelvas, me devuelves otra.
O una cubeta y un vasito.
O un vaso más. Ponlo más para hacerlo muy, muy claro. Vamos a, tú cada vez que pidas prestado la cubeta, aquí está tu cubeta, pero me regresas dos. O me regresas una cubeta y un vaso, si quieres, como tú lo quieras ver. El chiste es que, ¿cuánta agua está, vamos a decir, circulando entre todas las personas que hay? Pues 9 cubetas de agua.
Si cada uno al principio llevó una cubeta de agua.
Cada quien le pidió uno, pues ya dio una cubeta. Pero al momento de pagar, ¿qué va a hacer cada uno? Pues le va a llevar su cubeta si es que no se la gastó. Vamos, estoy diciendo algo que para, sabemos que se gasta, pero vamos a poner que podemos devolverlo. Podríamos devolver la cubeta. Pero si él es el único que tiene acceso al pozo, no hay de dónde sacar más agua más que quitándole a los otros 8. Entonces, si el primero devuelve su cubeta y un vaso de agua, quiere decir que el que sigue le va a poder devolver su cubeta menos un vaso de agua. Y si de alguna manera quiere recuperarse, tiene que quitarle 2 vasos de agua al que sigue para completar su cubeta y pagar los intereses.
Y suponiendo que todos trabajaran con mucho orden y muy bien acoplados todos, pues todos podrían, en el momento que les toca devolver su cubeta con su vaso.
Es que no hay vaso de agua. No hay más agua más que la de las cubetas. Mm-hmm. Ese es el problema. Y no ha habido problema en la economía hasta ahora porque siempre ha habido el chance de que entre nosotros, los que somos los acreditados, los que recibimos el dinero, pues podemos o trabajar o vender más y sacar más dinero del que nos prestaron de tal manera que podamos pagarle al banco lo que nos prestó más los intereses.
Y sacamos más porque le añadimos valor, que es nuestro trabajo.
Así es. Pero si luego el banco se pone a prestar más y más y más y más y más y más a gente que no tiene posibilidades de conseguir el vaso adicional, al rato le va a faltar al propio pocero, al propio banco le va a faltar el agua, porque prestó tanto que la suma de los vasos que tenía que pagar rebasa ya la cantidad de agua disponible. Porque además, dice, no me devolviste el vaso, pues entonces por moratorios dame 3 vasos más.
¿De dónde vas a ir?
Pues de dónde, si no te puedo pagar uno, cuantimenos, diría el filósofo de Güemes, cuantimenos el tercero, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. El problema monetario es ese, de que cuando alguien falla, es porque no hay dinero para pagarle a quien te requiere dinero para suplir una deuda. Inventar deudas es el problema del sistema financiero. Y lo que estamos viendo hoy es el límite del sistema monetario mundial reflejado a través del sistema financiero bancario. Entonces, no hay para dónde. Por eso están bajando, por eso empezó a bajar el dólar. Usted se habrá dado cuenta que empezó a bajar el dólar y se hizo el superpeso. Ya nos decían, ¡ay, qué padre, nos revaluamos! No, ¿cuál nos revaluamos? Nada. Ahora nos cuesta más comprar euros. El dólar se devaluó. Y nosotros nos devaluamos con
y
todo.
El peso se devaluó al mismo tiempo,
claro,
que el dólar.
Claro. Pero no tanto, por eso el peso ahora, si antes estaba a 11 pesos el dólar, ahora está a 10. Sí, pero pues, qué chiste, si ahora los euros antes nos costaban 14, ahora nos cuestan 17 o 18 pesos. O sea, ¿de qué me sirve tener dólares de a 10 si hoy pago por gasolina más de 9 pesos el litro? ¿De qué me sirve si estoy pagando el aceite de comestible a casi el doble? ¿De qué me sirve si estoy pagando el arroz, si estoy pagando el grano de maíz, si estoy pagando todo a más precio? Digo, es ilusorio. Y ese es el problema económico. El problema es que sigamos aferrados a la ilusión del sistema monetario. De ahí la importancia de insistir en este programa y dentro de todo lo que son los sistemas de economía solidaria, economía en manos de la gente, volvamos a los valores reales. El valor real solo está en el trabajo y en las cosas. En las cosas que comemos, en las cosas que vestimos, en las cosas que nos ponemos.
Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que siempre ha existido el dinero, todos los que estamos vivos hoy, todos en el mundo hemos vivido con el dinero. Entonces, de pronto, cuestionar el dinero nos da un poco de trabajo. ¿Cómo voy a cuestionar el dinero? Entonces, ¿cómo voy a hacerme de los bienes o cómo voy a intercambiar? Porque el dinero nació con esa intención de poder intercambiar bienes y servicios.
Claro.
Pero bueno, a lo mejor llegó el momento de que tendríamos
es
que cuestionar y repensar el dinero.
Es el momento de repensar el dinero y repensar el sistema monetario, el sistema económico. De ahí que estamos invitando a hacer redes de intercambio, redes de información, porque solamente en la unión de esfuerzos es donde podemos salir adelante como personas, como miembros de una sociedad. Y de la misma manera eso nos permitirá exigir al gobierno no nada más situaciones de mejoría en la seguridad, sino también en mejoría en nuestras condiciones de vida económicas.
Y hagamos el ejercicio de pensar creativamente otras posibles soluciones.
Sí, tendríamos que encontrar otras soluciones. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y ya estamos aquí terminando. Muchísimas gracias por su atención, Lucy. ¿Qué tal? Pues buenas tardes.
Que tenga un buen día. Hasta luego.
Hasta mañana. Que tenga buen provecho.
Muy buen provecho. Se despide José Luis Gutiérrez Lozano, invitándole a permanecer en sus micrófonos. Viene Federico Díaz de León con Panorama Informativo. Y escuche el podcast, la repetición de ese programa a través de oigo.com.mx. Y muy buen provecho. Hasta mañana.
Ciudadanía Económica.
Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica. Senses real.